Ayer salió publicada en el semanario Voces una columna de opinión de Eduardo Gudinas, hombre especializado en estrategias en desarrollo sostenible en América Latina, un referente en la materia, a propósito de la aprobación de la construcción del puente sobre la Laguna Garzón, ¿no? Arranca así, en el copete de la nota, dice: el gobierno de Mujica cruzó el umbral y ahora se vuelca decididamente a maniatar las exigencias ambientales para que no interfieran con grandes proyectos de inversión. Atrás quedaron los amagues, se aprobó el puente de la Laguna Garzón y se amenaza con un desmembramiento ministerial, a propósito de el futuro que le puede parar a la Dinama, ¿no? Bueno, el otro día habíamos tenido acá en estudios a Aramis Lachinian, también otro lego en la materia, quien daba una visión un poco más moderada del asunto, ¿no? Gudinas, en esta columna, es un poco más enfático sobre el error que se comete a la hora de aprobar la construcción de este puente. Está en línea en este momento Eduardo Gudinas, le damos las buenas tardes. ¿Cómo anda?
Buenas tardes a todos.
Bien, Eduardo, ¿cómo te cayó personalmente la noticia de la aprobación de la construcción del puente?
Bueno, me parece una decisión equivocada, pero no me sorprende porque está de la mano con las declaraciones días antes del presidente de remover a la Dirección de Medio Ambiente de su ministerio de origen. Y esto a su vez se suma con las repetidas críticas que se han hecho contra la temática ambiental y los reclamos de que la Dirección de Medio Ambiente traba, entorpece o retarda los proyectos de inversión. Tampoco es un problema único Uruguay, más o menos la misma problemática sucede en otros países de la región. La única diferencia es que nosotros innovaríamos en ser el primero en desmembrar un Ministerio del Ambiente e ir marcha atrás a lo que se logró durante tantos años de trabajo, ¿no?
Pero en el fondo la idea de Mujica, más allá de que pueda estar mal comunicada o no del todo bien expresada la idea, ¿no es tratar de dotar de mayores recursos a la Dinama?
Yo no he encontrado ninguno de esos elementos en las declaraciones de Mujica. Voy a tratar de ir más allá de Mujica y me voy a referir al elenco presidencial, porque incluyen declaraciones del secretario de la presidencia, Brescia, y del prosecretario Canepa. Uh-huh. Por ejemplo, uno de ellos, al describir las evaluaciones de impacto ambiental, sostiene en la conferencia de prensa del pasado lunes que eso está más allá de la Dinama. Craso error, y me deja la impresión de que el prosecretario no conoce la institucionalidad ambiental del país, porque precisamente ese es el objetivo de la Dinama. Y cualquiera de ellos, en los tres casos, repetidamente insisten en las mismas ideas. La Dinama traba y entorpece la aprobación de proyectos, o sea, la visión de ellos es de una Dinama que debe aprobar los proyectos. En cambio, una agencia ambiental que funciona bien, tal vez tenga que decirle que no a muchos proyectos. Segundo, insisten en la necesidad de coparticipación, de inserción de los ministerios productivos. Y tercero, hay un contexto político que no podemos negar que va desde las burlas presidenciales a los ambientalistas que quieren proteger a los venados, hasta el secretario de la presidencia que reparte un memo a favor de una empresa minera a los demás ministros. Entonces aquí la intencionalidad es clara y creo que la presentación del puente sobre la Laguna Garzón lo demuestra, porque fíjense los oyentes que este es un caso extrañísimo, no hay ninguna resolución del Ministerio del Ambiente. El puente se aprueba por una declaración verbal en una conferencia de prensa del elenco presidencial, pero no hay ninguna resolución formal de la ministra, no se conoce el expediente. Y para desazón de muchos, si los informes de prensa son correctos y el puente ha sido modificado, alterado y se va a ubicar en otro lugar, hay que hacer todo el proceso de evaluación ambiental de cero, porque vamos a estar evaluando otro proyecto de intervención.
Uh-huh. Según su criterio, ¿qué impacto va a tener en el medio ambiente la construcción de este puente?
Yo yo creo que hay que separar, y me parece que ahí hay una confusión y también agravada del entorno presidencial al enfatizar en la estructura física del puente. Entonces la gente piensa, bueno, en los pilares, el puente, etcétera. Aquí los impactos mayores del puente no son solo la estructura física, sino que son los impactos secundarios al liberar el resto de la costa rochense a la expansión urbana. Y tampoco esto puede evaluarse solo mirando con lupa en qué pasa en la Laguna Garzón. Nosotros tenemos que mirar el contexto de lo que hay que evaluar, es la costa uruguaya, y de la costa uruguaya qué lugares ya se han perdido, cuáles están muy modificados y cuáles son los lugares clave, remanentes únicos que nos quedan para preservar para el patrimonio nacional.
O sea que, Eduardo, el problema es que es no un puente, sino un puente para la expansión de la urbanización en ese lugar de Rocha.
No es solo ese lugar, es toda la costa, miren.
En toda la costa.
Un minuto para la historia. De la década de 60 para aquí, las grandes áreas costeras con ambientes naturales que tenían el país comenzaron a desaparecer de la década de 60, donde había bañados o desembocaduras de ríos o arroyos con bañados asociados. Menciono para los oyentes más memoriosos, primeros en desaparecer, los bañados del Delta del Tigre, que se hicieron obras de desecación para permitir la urbanización. Hacemos urbanización ahí. Decidieron años más tarde los bañados de Playa Pascual. Grandes bañados, dunas de arena parecidas a Cabo Polonio, desaparecieron todas. Los bañados, por ejemplo, de la Cañada del Tigre, próximo a Playa Pascual, desaparecieron. Esto se suma a una tendencia un poco más antigua, que es la desaparición de la costa y de los bañados que había entre el arroyo Pando y el arroyo Carrasco. Si ustedes miran la foto de los años 20, eso era un calco de Cabo Polonio. Y todo eso desapareció. Tenemos casos similares en la costa de Canelones y casos similares en la costa de Rocha. El punto con este raconto histórico es que a nosotros nos quedan muy pocos lugares naturales en la costa. Entonces ahí hay un fuerte argumento ecológico de advertencia sobre liberalizar una urbanización tipo Solimar en la costa rochense, que sería una de las consecuencias de este puente. Después tengo un argumento económico. Por ejemplo, uno de los argumentos que utilizó el presidente en su audición de prensa fue decir, bueno, vayan a la página web y miren el informe de las intendencias a favor del puente.
Que le da trabajo a la gente.
Sí, aparte de eso, aparte de, bueno, vamos a hacer el puente porque así los jardineros y las cuidadoras pueden ir a trabajar. Bueno, pero yo fui y miré el informe de las intendencias. El informe de la intendencia tiene 3 páginas. No podemos hacer una obra de esta envergadura y de tales impactos territoriales con un informe de 3 páginas en que está repleto de generalidades, más allá de los anexos que tal vez puedan fundamentar alguna de esas afirmaciones, pero que no están a disposición del público. Y voy acá al argumento económico, porque si ahí se inicia esa urbanización, y todo indica de que hay varios proyectos, no solo el que está ahora en debate, sino que son varios, ¿qué vamos a tener dentro de 15 o 20 años? Vamos a tener un Solimar con problemas de basura, problemas de saneamiento, problemas de agua potable, entonces va a haber que llamar a un intendente tipo carámbula, que va a tener que ir a visitar el lugar, qué hacemos con los pozos de la calle, quién recoge la basura, etcétera. Y esos son enormes costos financieros para la intendencia futura. Entonces estos intendentes, especialmente en de Rocha, está mirando una ventaja económica de la fase inicial de inversión turística, pero deja una carga ecológica, económica y de planificación territorial muy grande a las generaciones futuras.
Eduardo, ahora, el problema entonces capaz no sería solo el puente, porque el puente capaz que puede agilizar un proceso de urbanización que en el fondo puede llegar a ser indetenible, porque ya tenés countries en lugar, ya tenés un proyecto como Las Garzas. El día de mañana haya puente o no, capaz que ese proyecto sigue siendo viable, y sigue siendo viable que haya más countries y más casas. Entonces, decir, el puente puede ser uno de los obstáculos o de los problemas, pero de hecho ya está pasando de que hay un corrimiento cada vez más hacia el este de una urbanización de los lugares turísticos.
Sí, sí, eso es cierto, pero ahora estamos enfocados en una resolución presidencial que es un misil directo al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y claramente, este problema del puente no puede ser sacado del contexto de toda la planificación costera. Este contexto de planificación costera recibió un golpe duro cuando la Intendencia de Rocha modificó la normativa para poder permitir la urbanización. Entonces, sí, un problema arrastra al otro. Y te aseguro que cuando ustedes estén en el próximo programa de radio, dentro de 5 años después de haber hecho el puente, van a tener la demanda de los ciudadanos que quieren un puente para La Paloma. Y es así de nunca acabar. Para eso están los temas de planificación territorial, y por eso el puente tiene que ser evaluado en un contexto costero. No es evaluar solo la estructura física. Y es por eso que me causa asombro y desazón que se presente como argumento, y además que, por ejemplo, en los periodísticos de la mañana lo presenten como argumento y lo discutan seriamente, si el puente va a ser lindo o feo. Es totalmente irrelevante si el puente es lindo o feo. Si lo hace un arquitecto reputado como Viñoli, o lo hace acá la albañil de acá a la vuelta de Don García. Porque va a tener impactos ambientales similares. Y el último punto, antes que me olvide, todo el argumento presidencial este de que tenemos que aprovechar las riquezas de la naturaleza, eso fue lo otro que me impactó de la audición de Mujica, porque esos son los argumentos del siglo XIX de los exploradores que venían acá. Hay una frase casi igual de Humboldt, que cuando estaba en América del Sur, en la parte norte, decía, palabras más, palabras menos, bueno, esta región está llena de riquezas, pero acá son todos medios haraganes, nadie labura, cuando vengan los inmigrantes a trabajar, aquí vamos a prosperar. Y esa imagen de las riquezas infinitas que tiene América del Sur y que deben ser explotadas hasta la última piedra, el último árbol, es lo que ha permeado todas estas viejas concepciones del desarrollo. Uh-huh. Ese mismo discurso, esa misma intervención radial que hizo Mujica, palabras más, palabras menos, se le ha oído al presidente de Ecuador, Rafael Correa. Rafael Correa, para permitir la mega minería en Ecuador, Ecuador es un país que no tiene mega minería y tiene un par de proyectos grandes similares a Zaratirí, al cual también hay oposición, él una y otra vez utiliza la imagen de que somos sudamericanos sentados sobre un saco de oro que debemos aprovechar.
Eduardo, por supuesto que hay diferentes corrientes de pensamiento en cuanto al desarrollo y el ambiente, ¿no? Sí. Diferentes tesis. Te propongo que escuches una, que es la de Aramis Lachinian, que también es magíster en ciencias ambientales, y eres alguien que se ha especializado también en estos temas, y que él obviamente habla de que el problema no es el puente, el problema es que se haga una buena gestión ambiental. Te invito a escuchar la pregunta de qué pensaba sobre la construcción del puente sobre la Laguna Garzón cuando estuvo en Suena Tremendo esta semana.
Oponerme al puente, en mi opinión, oponerme a rajatabla, a cualquier puente, a construir un puente, en mi opinión, tiene más de una decisión política que ambiental. Tanto política, porque lo propone uno un sector político y se opone el otro.
Política como alguien que no quiere que cambie el lugar donde vive y el paisaje.
Exactamente, que es la más fea, ¿no? O sea, es una apropiación indebida del territorio, ¿no? Siempre vine acá y esto fue totalmente natural y no quiero que ahora sea una multitud de gente.
Bien. ¿Algo para decir con respecto a esta opinión?
No, bueno, Aramis, que fue director de la DINAMA en la administración de Valle, él tiene esa postura, que es esencialmente de intervenciones mínimas y confiar mucho en la responsabilidad empresarial, en mecanismos de autocontrol, etcétera. Yo creo que para el caso de los oyentes, un poco también para clarificar mi posición, a mi modo de ver, los temas ambientales tienen la misma jerarquía e importancia que los temas de salud. Entonces son temas donde debe intervenir el Estado fuertemente. Uno no puede transferir esas responsabilidades al sector privado. Entonces, un caso similar a este es la política antitabaco. Los problemas del tabaco generan efectos en la salud de personas, hay una dimensión humana, también le generan un costo al Estado y al sistema de salud, porque tiene que lidiar con quien padecen las consecuencias del tabaquismo y así sucesivamente. Y por eso hay políticas de Estado frente al tabaco. Lo mismo en el tema vacunaciones, controles de calidad sanitaria, etcétera. Es igual en el tema ambiental. Entonces, asumir de que se van a autorregular solo los emprendedores de las urbanizaciones, o asumir de que debemos analizar los puentes en su estructura física aislados unos de otros, para mí no es un abordaje adecuado. Y además creo que la experiencia internacional demuestra que no es adecuado. Porque otros países, además de la evaluación de impacto ambiental de la obra específica, el puente específico, tienen lo que se llama evaluaciones sectoriales o evaluaciones regionales, que son instrumentos que carece Uruguay. Entonces es analizar específicamente ciertos emprendimientos que son chiquitos, pueden pasar desapercibidos, pero que si yo los sumo territorialmente, me modifican sustancialmente el balance ambiental y productivo de una zona.
Bien. Eduardo, al final de esta columna de opinión, decís lo siguiente, ¿no? Las opciones hacia un desarrollo con calidad para las personas y el ambiente se han alejado. Frente a este panorama, para la sociedad civil, la tarea está en evitar que se hagan daños mayores, sobrellevar este derrumbe, pero buscando evitar pérdidas dramáticas en el patrimonio ecológico de la nación y esperar vientos de cambio hacia el futuro. Mi pregunta es, ¿quién trae los vientos de cambio? Porque obviamente desde tu posición o personas que estén totalmente en contra de este tipo de proyectos, no van a ser una fuerza suficiente como para generar cambios. Tiene que venir desde, por ejemplo, la política. ¿Existe en ese ámbito gente que pueda ponerle un freno o pueda cambiar las cosas?
Sí, bueno, como primera reacción, yo tengo una preocupación que es doble. Por un lado tengo la preocupación de los impactos del puente, pero más allá de eso, uno puede aceptar, bueno, se perdió esta batalla por tal o cual obra. Mi preocupación mayor es que la forma en que se ha hecho esta aprobación implica un deterioro sustancial en la calidad institucional de la gestión ambiental en el país. Y quisiera subrayar eso para la audiencia, dejando el puente en segundo lugar. Porque ustedes tienen que pensar también desde el punto de vista incluso de los funcionarios de DINAMA, cómo se siente un funcionario de DINAMA que se entera por la radio de que su competencia técnica ha sido resuelta a través de una conferencia de prensa de la Secretaría de la Presidencia, o que se entera a través de la radio de que el propio presidente se burla de los que quieren preservar a los venados cuando el país está embarcado en tareas de protección de su fauna y flora. Entonces yo creo que ese es el problema, y la cuestión del puente es solo una manifestación, un síntoma de esa erosión. Dando un paso más y yendo a tu pregunta, esa erosión es parte de un sentido común político partidario, especialmente en la coalición de gobierno Frente Amplio, que acepta esto. Porque otro de los aspectos llamativos de lo que ha sucedido esta semana es que no ha habido voces disonantes o de advertencia desde el propio seno de la coalición de gobierno. Y aquí también hay una ruptura con una tradición histórica. Y voy a rescatar algo que se vincula directamente a este caso. Nosotros tenemos un sistema de evaluación de impacto ambiental, como el que se aplicó al puente, en buena medida porque un senador del Partido Comunista, Leopoldo Bruera, batalló por esa aprobación de esa ley años atrás. Entonces ustedes fíjense en la paradoja que el instrumento de evaluación de impacto ambiental, en buena medida se debe al Frente Amplio, y especialmente a un senador del Partido Comunista, pero hoy no tenemos voces, no sabemos qué dicen los integrantes de la coalición de gobierno. Otro tanto, el sistema de protección de áreas naturales, todo lo que se ha machacado por preservar carpinchos, garzas, gansos, etcétera, se debe también en buena manera a las tareas de Ramón Leñani, un viejo diputado del Partido Socialista. Y ahora no sabemos qué dice el Partido Socialista. Y entonces hay una larga lista que demuestra, bueno, que el consenso político partidario cambió, se acepta esto, hay una prioridad en los proyectos de inversión extranjeros, y temas nacionales quedan en segundo lugar y se justifican a través de compensaciones, porque de alguna manera el sentido del proyecto de desarrollo que se expresa es de tener una zona de turismo para extranjeros muy acaudalados, donde, como dijo el presidente, los uruguayos irían a servir, a ser jardineros, etcétera, a construir, albañiles. Y yo tengo mi duda que eso sea un proyecto de desarrollo genuino, ¿no?
A ver, Eduardo, si yo te digo esta frase: gran parte del sistema político se toma los temas ambientales para la joda. ¿Vos qué me decís?
No, yo eso no lo podría decir. Yo creo que hay distintas formas de cómo hacer la intersección entre política y ambiente, así mismo como entre ciencia y ambiente. Acá, para aclarar para los oyentes y también retomando con la entrevista de Lachiñán, Lachiñán reclamaba, bueno, los ambientalistas al final son muy ideologizados, tienen que hacer ciencia. Mm. Bueno, dentro de la ciencia hay varias posturas de cómo resolver estos temas. Incluso tú tenés personas con entrenamiento científico e incluso exfuncionarios de la DINAMA que están adentro de la TIRI. Entonces, en la ciencia tampoco es blanco o negro. Dentro de la política hay diferentes corrientes políticos partidarias, incluso ideológicas, a nivel mundial, de cómo interpretar los temas ambientales. Y esas corrientes cambian con el tiempo. Para dar un ejemplo al oyente, para salir un poco del tema uruguayo, toda la primera ola de reformas ambientales sustanciales en Estados Unidos fue del Partido Republicano. Era la época de Nixon. Luego el Partido Republicano se convirtió en un partido antiambiental hasta que en la presidencia de Bush la Agencia de Protección Ambiental fue prácticamente intervenida por el presidente, en algo parecido a lo de aquí, se le recortaron potestades para evaluar e incluso hubo una fuerte denuncia de que se intervino políticamente para tener posturas escépticas, por ejemplo, frente al cambio climático. Y fueron los demócratas los que se convirtieron en ambientalistas. En general, tú tenés una asociación entre corrientes de la socialdemocracia y las corrientes verdes que se expresan políticamente, donde hay casos muy conocidos, por ejemplo, las coaliciones en el Partido Socialdemócrata Alemán y los verdes alemanes. Pero esas intersecciones cambian. Por ejemplo, en el caso de América del Sur, el Partido Verde en Brasil está claramente separado del Partido de los Trabajadores. Y de hecho, la principal ministra del Ambiente, de Lula da Silva, salió del gobierno por problemas parecidos a estos de Uruguay y fue la candidata a presidente del Partido Verde.
Es que muchas veces en los países con vía de desarrollo, el estricto o las posturas más estrictas con respecto a los temas ambientales a veces entran en colisión con la posibilidad de aumentar el empleo en el país.
Sí, pero depende del sector, porque hay que ver y hacer un buen balance económico de cuánto empleo va a generar, por ejemplo, ese emprendimiento turístico, o cuánto empleo va a generar realmente Aratirí. Hay que hacer una evaluación, pongo de un lado los costos ambientales y sociales, y del otro lado los beneficios económicos y de empleo. En general, la cuenta que hace Uruguay es totalmente incompleta. Solo pone los ingresos previstos por exportación o la entrada por inversiones. Pero yo puedo tener inversiones enormes, como las plantas de celulosa, y después me trabajan 300 personas. Si trabajan 300 personas es una pyme, no es ninguna gran industria. Entonces, desde el punto de vista de un desarrollo más armonizado, es mucho más importante la noticia, por ejemplo, de hoy, del ministro de Industria, que van a poner una planta para construir motores, porque eso genera empleo y empleo calificado, que es relativamente poca plata, son unos cientos de millones de dólares, que tener una mega inversión de una planta de celulosa que va a tener unos pocos empleados. Entonces, el cociente entre inversión y empleo generado es clave. Hasta donde yo sé, nadie lo calcula.
Bien. Eduardo, tenemos que quedarnos por acá. Te agradecemos mucho estos minutos y estaremos charlando en cualquier momento.
Siempre a las órdenes.
Eduardo Budinas, especialista en estrategias en desarrollo sostenible, charlando con nosotros en estos minutos que pasan de las 3 de la tarde. Hacemos la tanda, Juanchi, y después de la misma regalamos la tablet.
Sí, muchas personas le invocaron al sustituto de la rocola humana. Todavía tienen algunos minutos para
Sí, mirar. Yo creo que un minuto más, y nada más, y se corta el chorro.
Un minuto y se corta el
chorro. Sí, porque tenemos que armar la lista y después vamos a hacer un sorteo numerado con escribano público presente.
Y la carta de Mercedes Vigil no va.
Y la carta de Mercedes Vigil. título de la carta de Mercedes Vigil.